23, 30, 61. Vamos a emitir el fallo en el marco de esta actuación jurisdiccional, dejando claro que ustedes están inmersos en una acción de protección a consumidor financiero, la cual busca en principio equilibrar las asimetrías en el marco de la relación contractual que se encuentra involucrada en el marco del presente asunto, de la que no hay discusión alguna, su colocación, las condiciones de colocación del producto, y que igualmente originariamente, de manera original, se colocó a través de un crédito de libras. Recordemos que están dados todos los presupuestos procesales a la luz del artículo 58 de la Ley 1480, 24 del Código General del Proceso, y que se le exige a la entidad vigilada en la medida en que es el profesional acatar las obligaciones no solamente contractuales pactadas en el marco de su negocio jurídico, sino también las que devienen de los principios generales del derecho y particularmente de los principios concebidos en los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. E igualmente es importante dejar claro que el marco legal aplicable al presente asunto es la Ley 1328 del 2009 y la Ley 1480 del 2011. Para abordar lo pertinente, tenemos claro que el producto financiero es un contrato de mutuo, el cual la entidad vigilada le presta al consumidor financiero ciertas cosas fungibles como son el dinero. Y a su turno, el consumidor financiero le corresponde restituir otras tantas del mismo género y calidad, dejando claro que en el presente asunto, pues es de índole remuneratorio y por tanto, desde el momento de la colocación del producto se pactó una tasa de interés, lo cual se ejecuta durante todo el desarrollo de la relación contractual. Y por ende, pues le corresponde al consumidor financiero no solo restituir esa misma cantidad de cosas fungibles o dinero mutuado originariamente, sino también los demás intereses o rubros pactados y que se hubiese comprometido a pagar. La modalidad en la que estamos es una libranza a la luz de la Ley 1527 del 2012, que en su dinámica originaria, pues aquí el demandante no desconoce que autorizó a que su pagador del salario realizara el descuento de él mismo a efectos de que fuese girado a favor de la entidad financiera el dinero, es decir, la cuota, a efectos de cubrir el valor de la libranza. En el presente asunto, como ya lo señalamos, nace en marzo, o más bien se desembolsó en enero del 2018 y en marzo del 2018 se iniciaron las operaciones de descuento, de lo que se extrae de la documental junto con lo declarado por el demandante en el marco de su interrogatorio ratificado por la representante legal en el desarrollo de esta audiencia, es que no hubo ninguna vicisitud en el desarrollo de este contrato de libranza hasta el mes de marzo del 2020. Es decir, las cuotas se estaban aplicando y descontando a cada uno de los rubros o instalamientos solicitados por la entidad vigilada y a su turno el pagador reportándole a la misma. Tampoco hay discusión alguna respecto de la tasa de interés pactada desde la colocación del contrato y esta no tuvo variación durante el desarrollo de la misma relación contractual. Por lo que nos vamos a centrar particularmente a dos aspectos que han sido objeto de discusión. Uno, respecto de la aplicación de los alivios y otro, asociado a la liquidación del crédito y la imputación de los pagos que el consumidor financiero ha realizado a esta obligación. En cuanto al primer aspecto, tenemos claro que ante esa coyuntura que se vivió en el año 2020 y que se emitieron distintas decisiones por parte del gobierno de turno en razón a la aplicación del artículo 215 de la Constitución, en la que se declaró pues la amenaza y el inminente afectación al orden económico, social y ecológico, lo cual conllevó a que se tomaran unas directrices que quedaron concebidas en la circular 07 del 17 de marzo del 2020 y en la circular 14 de la misma anualidad. En cuanto a las condiciones para mitigar los efectos derivados de la coyuntura asociada a los mercados financieros y particularmente en razón a la situación de emergencia, pues estableció que las entidades podían entregar periodos de gracia. Como bien lo señaló el demandante de su interrogatorio, significaba que estos plazos o periodos, instalamientos, se trasladaban al final del crédito, pero esto no conllevaba a que se quedaran congelados la causación de intereses y demás conceptos durante ese periodo. Es más, de ello da cuenta la circular ya enunciada 07, en la que se señala que podrán establecerse ese tipo de periodos de gracia para atender la situación particular del cliente, sin que esto genere un mayor factor de riesgo, es decir, una afectación ante reportes de centrales de información para ese periodo, hablo para el 2020, y que esto no significaba la condonación de los intereses, porque como ya lo indiqué originariamente, pues esto es un préstamo de dinero remuneratorio, es decir, no se devuelve lo mutuado o lo prestado, sino también junto con los demás emolumentos que se hubiesen pactado, hago referencia a los intereses remuneratorios, conforme se hubiese pactado al momento de la celebración del contrato, que en este caso ascienden al 18.65%, circunstancia que igualmente no se encuentra en discusión. Y en ese sentido, pues la entidad vigilada procedió a aplicar estos alivios al consumidor financiero. Hay una carga bien importante que tiene la entidad financiera respecto de la aplicación de los alivios y es el tema de la información, circunstancia que aquí tampoco, si bien el consumidor financiero manifestó que no quería aceptar la aplicación de los alivios para el periodo de mayo del 2020, junio del 2020, comillas, agosto del 2020 y septiembre del 2020, pues su actuar inequívoco y a sabiendas de que podía pagarlo de manera directa en la oficina o a través de los canales que la entidad financiera le ofrece, pues terminó aceptando como lo confesó en el interrogatorio de parte, al ver que no se generó el descuento, pues no realizó ninguna conducta a efectos de proceder a realizar el pago. Canal que no estaba inhabilitado, bloqueado, y que por el contrario, como bien señaló el señor Edwin en su interrogatorio, pues resolvió aceptándolo. Es así entonces que con el material probatorio que reposa dentro del plenario, tenemos que efectivamente se informó sobre el ofrecimiento del alivio, tan es así que el consumidor financiero señaló que lo hizo su empleador y le determinó las condiciones y que esto lo que generaba era la ampliación del plazo de la obligación y que por tanto pues tenía que continuar pagando su cuota durante ese periodo adicional. Tenemos claro que de los hechos que se evidencian dentro del plenario y particularmente de la liquidación que se acompasa tanto en la aportada por la entidad vigilada como en la efectuada por el perito de esta delegatura, y es que para el mes de mayo efectivamente no se recibió ningún descuento, circunstancia que igualmente se puede evidenciar leyendo el histórico de pagos. Para el mes de junio, Tampoco se realizó ningún descuento, lo cual estuvo sujeto al alivio. ¿Y esto en qué benefició al consumidor financiero? Y es que no incurría en mora, porque al no realizar los pagos, pues el efecto natural en cada plazo establecido para el acatamiento en condiciones normales de la obligación, pues es generar intereses de mora, gastos de cobranza, lo cual incrementa el valor de la obligación. Ahora, en relación con el descuento efectuado en el mes de agosto del 2020, el cual es uno de los puntos de discusión en el marco del presente asunto, observa la delegatura lo siguiente, y es que revisando acuiciosamente el dictamen pericial realizado por el perito Arias, que es el contratado por la entidad, observa esta delegatura que efectivamente aparece registrado un descuento de 615 mil pesos para el 5 de agosto del 2020. Y si uno revisa detenidamente ese histórico de pagos y ese dictamen, claro, aparece 000000, como bien lo señaló el consumidor financiero en sus alegatos de conclusión. Pero si ustedes miran el saldo al final de esa obligación, el saldo antes de ese pago de 516 mil pesos fue la suma, o el saldo total de la obligación era el valor de 15.675.990 pesos con 3 centavos. Y al evidenciar ese pago que conforme lo describió el perito Arias, pues se fue directamente a capital, se bajaron 600 mil pesos. Es más, el saldo al siguiente mes, una vez aplicado ese abono extraordinario a capital, como lo tuvo en cuenta la entidad, el saldo, una vez aplicado, repito, dio la cifra de 15.060.990 pesos con 3 centavos, lo que demuestra matemáticamente hablando y financieramente hablando es que la entidad, en vez de aplicar como si fuese una cuota, lo que hizo fue aplicar a capital de la obligación. Y esto es más favorable para el consumidor financiero. Y esto conllevó a que con posterioridad las condiciones de la cuota se hicieran unas variaciones. Contrario senso a lo que hizo el dictamen pericial realizado por el perito de esta superintendencia, quien lo tuvo como si fuese una, o quien lo tuvo como si fuese una cuota al pago de agosto de 2020, excluyendo esta cuota del beneficio del alivio. Por esa razón se explica matemática y financieramente hablando la diferencia entre el saldo o la cuenta por cobrar proveniente de los alivios realizada por el perito Arias y la otra realizada por el perito Leiva. Y esta delegatura, aplicando el principio de pro consumatore, es decir, ¿qué le beneficia más al consumidor financiero? Pues le beneficia más al consumidor financiero no el dictamen pericial que realizó este despacho, o más bien la dependencia respectiva de la superintendencia, sino el dictamen pericial realizado por la entidad financiera, de la cual se extrae, como ya lo señalé, para el 2020, que esa suma de dinero fue aplicada a capital de la obligación, disminuyendo el saldo total de la obligación. Y al disminuir el saldo total de la obligación, pues eso genera un efecto en las cuotas subsiguientes y además un efecto que le es favorable al consumidor financiero. Entonces, observa este despacho. Que pese a que se recibió un descuento por parte del pagador en agosto, este sí fue aplicado directamente a capital. Y por ende no hay ningún juicio de reproche a cargo de la entidad financiera. Ahora, introduzcámonos a verificar la liquidación que deviene luego de que en mayo del 2022 el demandante indicara que pues ya no funcionaba más la libranza en la medida en que ya no seguía siendo empleado de Ferricentro Cali, sino que estaba siendo independiente y que por ende procedía a realizar los pagos conforme le indicaba la aplicación. No obstante, el consumidor financiero a sabiendas conocía que su cuota era diferente y que la cuota pactada originariamente en la obligación era un valor adicional a la que se le estaba registrando en la aplicación, la cual, según indica en su declaración, pues que en distintas oportunidades concurrió a la oficina de efectos de que le explicaran cuáles eran los motivos de esa disminución de ese valor de la cuota. El motivo de esa disminución de la cuota deviene de esa aplicación extraordinaria que la entidad financiera tomó como pago abono a capital y esto generó pues que obviamente los valores de las cuotas disminuyeran. Pero no obstante, debemos dejar claro que más allá de lo que hubiese podido entender el consumidor financiero respecto de la dinámica de las cuotas, pues efectivamente para el 3 de mayo del 2023 o para el mes de mayo del 2023, pues financieramente el saldo de la obligación no había estado cubierto en la medida en que estaba pendiente aún de pagarse una cuota adicional asociada a ese beneficio que gozó durante el periodo de mayo, junio, agosto y septiembre del 2020. Porque si nos vamos a retrotraer esa cuota de agosto del 2020 y no como a capital, lo que se generaría en la liquidación de la obligación a cargo del consumidor financiero es que sus cuotas ni siquiera alcanzan, o los pagos que efectuó ni siquiera hubiesen alcanzado a pagar cada uno de los instalamientos a su cargo y pues por ende lo conllevarían a incurrir en mora. Entonces, si revisamos detenidamente cada una de las cifras, observa este despacho que para el momento en que el señor dejó de pagar, pues todavía había un saldo pendiente de la obligación. Saldo que aún y a la fecha no ha sido cancelado y que en razón a ese principio que ya señalé pro consumatore, pues este despacho no va a acoger el dictamen realizado por el perito de esta superintendencia, sino el que ya se explicó ampliamente por el perito Arias, contratado por la entidad financiera, denotando que en esa liquidación, en agosto del 2020, la cuota que se registraba fue a capital de la obligación. Por tanto, este despacho observa que luego de las explicaciones dadas por los peritos respecto de la dinámica y cómo funciona cada uno de los instalamientos, sin considerar los seguros, como bien quedó ampliamente explicado por ambos peritos en su declaración y contradicción, pues a la fecha de hoy, el consumidor financiero tiene un saldo pendiente por pagar. Saldo pendiente por pagar que se acompasa a lo pactado originariamente en el contrato, que en principio fue de libranza o descuento directo por valor de 24.344.494 pesos, el cual tenía originariamente una cuota pactada de 60 meses que se extendió en razón a la aplicación de los alivios COVID. E igualmente deja claro esta delegatura que analizando la filigrana pues de los dictámenes, la tasa de interés, que era una de las circunstancias que inquietaba, no fue variada durante la ejecución y que siempre fue del 14,02 efectivo anual, y eso no generó ninguna afectación al consumidor financiero. Con todo esto, pues se observa por parte de esta delegatura que las excepciones formuladas por la entidad financiera están acreditadas y están avantes. Entre estas, el contrato es ley para las partes, que se encuentra debidamente informado el consumidor, y la liquidación de la obligación registra los pagos debidamente efectuados por el consumidor financiero durante el desarrollo del crédito, los cuales no han cobijado el saldo total de la obligación. En esos términos, se deniegan las peticiones de esta demanda, no va a haber condena en costas debido a que no se encuentran acreditadas ni causadas. A la luz del artículo 365, me abstengo, por tanto, en condenar y, sin más preámbulo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar probadas las excepciones de contrato es ley para las partes debida información a cargo de la entidad financiera, denegar las peticiones y debida imputación y liquidación de las obligaciones, denegar las peticiones de este asunto. Sin condena en costas, señores. Los escucho. 30-60.
Conforme con su decisión.
Señores, los escucho.
Doctora Carolina, conforme con su decisión.
Ay, ¿será que se me cayó? Hola.
¿Me escucha?
¿Aló?
¿Me escucha?
Ok, ya lo tengo, ya lo
Señora.
tengo, tengo lo, ya lo tengo. ¿Ustedes me escucharon o se cayó?
Sí, señor.
Pues yo escuché hasta donde dijo que revisando los valores, algo así. Ya casi lo último.
Bueno, señores, entonces repito. Verificando entonces todo el acervo probatorio, esto es, las documentales y particularmente el dictamen pericial presentado por la entidad financiera, el cual es más favorable para el consumidor junto con los históricos de pago y la confesión realizada por el señor Edwin que no pagó la cuota que había sido pactada originariamente. Este despacho que todavía la obligación presenta un saldo y que por tanto prosperan las excepciones denominada correcta aplicación de los alivios ofrecidos con ocasión del COVID, pacta sunt servanda y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, denegando las peticiones aclamadas en este asunto.
De
¿Los
acuerdo con
escucho?
su decisión.
¿Alguna cosa adicional, señores? Aló.
Aló, hola.
No, señora, por mi parte no.
Ok, entonces no siendo más, que estén muy bien, buen día.
Feliz día, hasta luego.
Le digo yo a Carlos.